Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes, es 3 de junio. ¿Tú tienes la sensación de escuchar cada vez menos este sonido? Pues no es una sensación, ¿eh? Es una realidad. De hecho, según un estudio, tan solo el 27% de los niños hoy en día juegan regularmente en la calle al aire libre. Esto nos llama la atención si lo comparamos con lo que jugábamos nosotros, claro, con lo que jugaban de hecho sus padres y abuelos, porque en ese caso era del 71%, si no del 100%, ¿no? Hombre, habría algún caso que no se pudiera, pero lo normal es que se jugara en la calle. Bueno, los motivos son muy diversos. Pero cuenta mucho, fíjate, la falsa sensación de peligro en las calles. Y digo falsa porque la realidad es que, si vamos a los datos hoy, son mucho más seguras que hace 30 años. O sea, tú te vas a los datos de delincuencia, a los datos de atropellos incluso, a los datos de secuestros, por supuesto, que es una cosa testimonial. Y todo indica que ahora la calle es más segura que hace 30 años. Sin embargo, los niños están menos en la calle. Luego, desconfianza social generalizada hacia vecinos e instituciones. Y luego, por supuesto, sí, claro, la fuerza que han ido cobrando pues las pantallas, las redes sociales. Pero hay más datos, ¿eh?, que vamos a tratar hoy a analizar esta tarde. Porque lo que sí es cierto es que desde hace una década para acá, y especialmente después de la pandemia, los problemas de ansiedad y depresión en los adolescentes se han disparado un 50%. Siempre se apunta a Internet, a las pantallas, a las redes sociales como culpables. Pero ¿y si gran parte de la culpa es que los niños no juegan en la calle? Sustituyen las pantallas precisamente a ese juego, al juego que antes los demás hacíamos en la calle. Ya sabes que está muy de moda el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que apunta directamente a las redes sociales, a las pantallas, a Internet, como culpable de todos estos casos de depresión y de ansiedad. Pero ahora hay estudios, especialmente uno de la Universidad de Noruega, que dice que sí, que la tecnología, por supuesto, tiene buena parte de la culpa, pero lo es cuando sustituye al juego en la calle. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú que tienes hijos pequeños, ¿a qué crees que se debe este cambio de tendencia, ¿no? Porque tú también fuiste un niño que jugó en la calle. También es verdad que el entorno hace mucho. Tú y yo éramos niños de pueblo. Lo normal era estar en la calle. Entonces no sé si tenemos esa perspectiva de los juegos en la ciudad.
Sí, bueno, una cosa porque también yo recuerdo que entrevisté a Jonathan Haidt y tampoco es que él diga solo son los móviles. O sea, él también habla mucho de la, pues sí, la importancia de jugar, a veces de darte un trompazo, ¿no? O sea, de la cosa física, ¿no? Al menos en el libro porque yo lo entrevisté que no era este. Sí, creo que es que también como que ha cambiado. Pienso que hay una parte que sí que podemos fijar más fácilmente, que es, digamos, la aparición de los móviles. Porque ya se jugaba menos en la calle, ¿no? Cuando incluso, pues, como dices, ¿no?, los niños de ciudad, pues en nuestra época jugaban menos, ¿no? Y jugabas menos. Y luego creo que también hay cosas que tenemos, pues, en general, vidas más sedentarias también los adultos, horarios laborales un poco complicados. Las ciudades tienen un ambiente que no, pues, que a veces es difícil encontrar. Estás trabajando a lo mejor los dos padres, porque por lo menos antes era como que esté por la zona y lo pueda ver. También creo que hay otra cuestión, que es como hay menos niños en la calle y es como más raro, ¿no? ¿Te parece? Uh-huh. Es incluso esa cosa que pasaba antes, que era, pues vete a comprar, ¿no? Ahora pues ya tiene que ser un niño un poco mayor, te parece que se va a perder, aun sabiendo, como dices, que los riesgos son menores que antes, pero tú piensas en el riesgo de ahora, ¿no? Y dices, a ver si yo voy a correr esta, bueno, pues... Voy a ponerla en peligro, aunque sabes que estadísticamente es pequeño. Entonces yo creo que hay como una especie de mezcla de cosas y yo intento que hagan, bueno, pues alejarles un poco de las pantallas y que hagan juegos con las manos y en el exterior. Y luego, por otra parte, también en cierta manera es esclavo de tu época, ¿no? Y de las costumbres y de los horarios y de todas esas cosas.
Sí, claro, y del ámbito donde te mueves, del barrio concreto, de la ciudad también. Es que es muy difícil comparar, pero por ejemplo, si tu niña es la mayor, ¿cuántos años tiene ahora?
Nueve.
Nueve. Tú te recuerdas a ti con 9 años y te recuerdas como un niño bastante autónomo en esto de andar por la calle.
Sí.
¿Pero tú ves a tu hija igual?
Bueno, menos, pero ahora sí que hago el ejercicio ese, ¿no? De, pues, vete al chino a comprar y estas cosas. Y le gusta mucho, ¿no? Es como que de repente para eso, para ella es como una pequeña aventura, ¿no?
Claro. Es que hay muchos factores en esto. Mira, vamos a analizarlo con Silvia Sánchez. Es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio del Juego Infantil. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
También quiero saludar a Ima Marín, que es fundadora y presidenta de Marimba, una consultora especializada en el juego y presidenta de la Asociación Internacional del Juego en España. Hola, Ima.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Silvia, ¿por dónde cogemos este tema tan interesante, con tantos puntos de vista? Claro, si lo centramos en el tema del juego, que también es lo que vosotras estudiáis más, es un problema de pantallas, de móviles, de la irrupción absoluta y brutal de las pantallas en la vida de los niños y de los adolescentes, o también de este estilo de vida, como decía Daniel, de los propios padres, y que de los padres en algún momento ya no solo no dejan, sino incluso que prohíben jugar a sus hijos en la calle sin supervisión, Silvia.
Bueno, pues yo creo, Pilar, que bueno, al final cuando se trata de hechos que marcan tanto a una generación, ¿no? Como es este, tenemos que hablar de cuestiones multifactoriales, ¿no? Es todo eso que tú has dicho, más muchas otras cosas que bueno, nos faltaría tarde para enumerar, ¿no? Esos son los factores principales, pero no podemos culpar 100% a la cuestión tecnológica. O sea, es una combinación de todos esos factores. La solución, ¿por dónde pasa? Pues bueno, pues buscar el equilibrio dentro de todos esos factores que sabemos ya que están afectando a esta situación, ¿no? Evidentemente las ciudades, bueno, pues las ciudades están hechas por adultos, eso es irremediable, ¿no? Pero es que están también en gran medida pensadas para los adultos y eso sí se puede cambiar, ¿no? En estos momentos, bueno, pues las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, pues no están del todo habilitadas como espacios de juego seguro, ¿no? Hay que hacer quizá otro tipo de configuración de ciudad. Es normal que las familias tengan cierto temor, ¿no?, a que sus hijos, pues, bueno, puedan tener un accidente, o es verdad que cada vez son menos, lo comentabais, ¿no?, pero a veces son tan impactantes esos casos que suceden a nivel social que uno es suficiente para marcar durante un periodo muy largo y cuesta mucho recuperar la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo insisto en esa idea de reconfigurar esas ciudades, pensar en una arquitectura amigable y que acoja a la infancia, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas que son de pleno derecho, ¿no? E incluso haciéndoles partícipes a ellos, ¿no? Bueno,
Ima, ¿y tan importante es que los niños recuperen el juego en la calle?
Es importante que los niños recuperen y mantengan el juego en la calle, en la casa, en la escuela, en el patio, en el parque, que recuperen el juego en general. Y, por supuesto, se empieza a hablar ya del déficit del contacto con la naturaleza, y lo sufrimos los adultos, pero los niños también, por supuesto. Pero yo diría, antes lo anunciabas tú un poquito, Pilar, seguramente en los pueblos, en el campo es muy difícil, muy diferente en la ciudad. Yo soy del 57 y yo no he jugado nunca en la calle en Barcelona, ni de niña ni de adolescente, por ejemplo, digamos, ¿no? También es un poco una mitificación de que los padres de estos niños ya jugaban en la calle. Los abuelos seguramente sí. Uh-huh. Ya estamos abuelos, estamos hablando de posguerra y, por tanto, ahí seguramente sí. Pero los papás ya han jugado menos en la calle que sus padres y que sus abuelos, y estos niños juegan menos. Entre otras cosas, porque para jugar en la calle ya no está, no es posible jugar en la calle. Has de ir a un parque, has de ir a una zona que esté pensada para eso, ¿no? Eso quiere decir que te has de desplazar de tu casa. Quiere decir que has de tener el tiempo, la situación, las ganas, el coraje, ¿no?, de ir a ese lugar, ¿no? No bajáis en la calle mientras yo voy preparando la cena. Eso hace muchos decenas de años que no existe, ¿no? Yo te llevo al parque. El yo te llevo al parque está asociado a la conciliación de mamás y papás y a la corresponsabilidad en las tareas de la casa y el cuidado de los hijos, un tema que no tenemos resuelto y que de alguna manera perjudica, ¿no?, el hecho de facilitar tener ese tiempo disponible, papá o mamá, para poder ir hasta el parque a jugar, ¿no?
Esto que apuntas es muy interesante porque es verdad. Claro, tú dices, no, en las grandes ciudades ya la generación anterior probablemente tampoco jugaba sola, sin supervisión en la calle. Sin embargo, exacto, Silvia, los que somos de pueblo, venimos observando que lo que los padres no hacen, por ejemplo, con sus hijos en la ciudad, cuando en verano van al pueblo, no voy a decir que los sueltan allí con las bicis, con los, y ya está, y que se busque la vida como sea, pero sí es un poco esa la sensación. Luego, entonces, es un tema de que juegue más en general, que por supuesto reivindicar el juego me parece que es algo fundamental, pero estoy hablando de si es necesaria también la calle, es decir, si para luchar contra estas enfermedades mentales que están proliferando, contra la ansiedad y con la depresión que se ha disparado en los últimos 12 años, no solo es una cuestión de juego, sino también de calle.
La calle te ofrece unas posibilidades, desde mi punto de vista, que no te ofrecen otros elementos, ¿no? Ahora siempre tenemos el debate, pantallas, no pantallas. Bueno, pues la calle nos va a ofrecer unas posibilidades de juego, no solo de juego, como dices, también de relaciones, de encontrarme con los otros, de saludar a mi vecino, de preguntar cómo estás, de improvisar, de negociar, de, no sé, de pasar un rato en el parque, de encontrar a conocidos, de preocupación y de cuidado por la comunidad, de conocernos entre los miembros del barrio, ¿no? Es una forma también de hacer comunidad y el juego es comunidad también, ¿no? Entonces, bueno, va muy ligado la calle al juego y el juego a la calle, sobre todo en la infancia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que hay esas posibilidades que nos ofrecen a nivel relacional. Y bueno, ya se están detectando otro tipo de déficits también, no solo los relacionales, que bueno, están muy a la orden del día, ¿no?, y cada vez los estudios son más asombrosos y preocupantes. También se están detectando déficits, por ejemplo, a nivel visual, ¿no? En la visión a largas distancias se está viendo afectada porque, bueno, pues cada vez acostumbramos más el ojo, la visión, a enfocar únicamente de cerca, ¿no?, que eso es lo que nos ofrece la pantalla, una visión a una distancia de 10, 15 centímetros. Y cuando tenemos que enfocar a una larga distancia, que es lo que nos pide el estar fuera, en la calle, en el espacio exterior, en la infancia ya están empezando a aparecer déficits que antes no aparecían.
Pero claro, Inma, es un poco a lo mejor demasiado optimista, ¿no?, intentar que los niños jueguen en la calle cuando los propios padres, como apuntaba antes Daniel, tampoco hacen vida en el barrio ni se relacionan a lo mejor socialmente, a veces ni con los vecinos. O sea, que quizá lo que se ha perdido es socialmente ese vínculo con los demás en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que los hijos jueguen en la calle si los padres no se relacionan en la calle?
Sí, yo diría dos cosas, ¿no? Tienes toda razón, ¿no? La hemos perdido en sensación de comunidad, ¿no? Fíjate que además que durante todos muchos años, los años 90, 80, 90, queriendo atender a todo el mundo, empezaron a organizar muchas actividades para la gente mayor, para los adolescentes, para los niños, ¿no? Que por un lado está muy bien, ¿no? Pero por otro lado, eso también ha hecho perder un poco la vista de lo que es la comunidad, de aquellos espacios donde niños, mayores, abuelos compartían espacios, a lo mejor cada uno haciendo lo suyo, pero juntos, ¿no? Dicho esto, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Por un lado, yo cuando os oía hablar y decía, claro, no sé si son que el miedo a la calle nos ha llevado, o sea, no sé si las pantallas nos han echado de la calle, o es al revés, o el miedo a la calle, ya que los niños necesitan jugar.
Ya, pero ¿y tenemos más miedo a la calle que a Internet y a las redes sociales?
Sí, sí, sí. Hay más miedo social a la calle. O sea, por ejemplo, en muchos lugares ya han salido noticias en prensa, ¿no?, que dejarse a según qué edad los niños solos en la calle está mal visto. Dejarlos solos en la calle o pedirles que bajen a buscar el pan. Si tienes 8 años, no, socialmente parece raro que tú vayas solo al colegio o que vayas a... Pero en cambio, sí, sí. Nadie piensa mal si tienes 8 o 9 años, estás sentado en un banco, en un parque, con un móvil, haciéndolo, vete a saber qué,
Bueno, también se critica, pero efectivamente no te asusta de entrada tanto, a lo mejor, ¿no?
Exacto.
Bueno, son muchos temas interesantes. Sí, sí, para reflexionar, porque soluciones, bueno, me podrías intentar dar una a cada una, pero me parece que tampoco sería suficiente. Silvia, ¿algún apunte de posible solución?
Bueno, pues quizá hacer un poco de pedagogía, ¿no? También con las familias y con los niños y las niñas sobre esta cuestión de las pantallas y fomentar y favorecer también desde el sector de los adultos. Tú lo has dicho, Pilar, es importante también que al final, bueno, pues los niños y las niñas van y acuden a donde sus padres les acercan, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que sí, creo firmemente, de hecho, que existe un mayor temor a la calle, al parque incluso, que todo lo acotado que pueda estar, que a una pantalla. Nosotros tenemos al niño o la niña sentado frente a la pantalla y creemos que hay
está
un
seguro,
control.
Que está porque más seguro, es verdad, por mucho que hablemos
quieto,
de eso.
Porque está quieto, no se mueve.
Dime, Inma.
Sí, una solución, ¿no? Pero una ayuda más, estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Silvia, estudiar, por ejemplo, las expedientes que se han hecho de abrir los patios escolares en horario no escolar.
Fabuloso.
El patio de la escuela te define una seguridad porque es algo conocido, porque está
bueno,
la gente
sea
del
como
barrio.
Sea, está claro que alguna solución, vamos, creo que por la
más
propia
de una, más de una.
Se podría buscar y la seguiremos buscando. Silvia Sánchez, Inma Marín, muchas gracias. Ha sido muy interesante, aunque breve. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
A vosotros, buenas tardes.
Yo tengo una cosa. A mí no me gustaría tener que ir a jugar al patio del colegio, o sea, creo, esa sensación de patio del colegio me perseguiría, ¿sabes? De que el colegio, ¿no? Yo quiero otro tipo de calle, pero bueno, es una sensación personal. No sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, es que no hay tantos espacios, ¿no? A veces yo sí que entiendo que la calle da más miedo que si está tú en el sofá, aunque esté en internet o lo que sea, pues tú parece que lo controlas y sí que pues la calle yo creo que tienes miedo pues de un atropello o de que alguien pues le atraque o algo así, ¿no? O sea que hay un miedo físico que también entiendo que eso es fuerte, ¿no? Luego me parece también que hay parte de la ansiedad y todo eso es bueno, pero también es porque miramos más, porque estamos más pendientes de esas cosas que antes, que a lo mejor si nos hubieran mirado hace 30 años habrían dicho, pues esto está...
De las noticias, a mí sale todo en las noticias, que
tampoco,
antes no salía.
Sí. Y luego, claro, que vamos a una vida más reglamentada, en general todos, donde también pues en los partidos de fútbol no es como que llegues al campo y juega el que sea, tienes que haberlo reservado,
sí, es verdad,
seas
es verdad,
mayor
es
o
verdad,
niño,
es verdad.
Es como que...
La burocracia también en el juego infantil, ¿no? Sí. Ha entrado de lleno, es verdad.
Sí.
Bueno, pues nada, muy muy interesante.
Y la gente tiene menos hijos y es más mayor, entonces está más preocupado. Si tienes tres o cuatro, dices...
La sobreprotección, porque tú efectivamente tienes menos hijos y sí, y eres más mayor, estás más pendiente. Anda que no hay factores aquí que influyen. Pues ojo, que lo que está en juego no es ninguna tontería. Estamos hablando de la salud mental también de los niños, que es muy importante. Gracias, Daniel.